Hay momentos en que uno siente que le faltan cosas.
Hay momentos en que uno agradece lo mucho que tiene.
Nosotros, por ejemplo, hoy
tenemos muchas preguntas.
Si soy la reencarnación de una arquitecta egipcia, ¿puedo responsabilizar al Poder Judicial de todo?
Si soy la única que fue presa del sexenio de Peña Nieto, ¿hay discriminación?
Si se dispara el precio del petróleo, ¿quiere decir que ya pasó la pandemia?
Si le siguen estallando los cohetes a Elon Musk, ¿estamos bien?
Este episodio es una cacatúa fuera de control, susurrándote que te ama. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
La vicepresidenta de Argentina y máxima figura de poder hoy en el país sudamericano. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad, señora Artigas? Sí, la máxima figura de poder. Por más que haya un presidente por encima. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner debió presentarse en una de las causas judiciales de las tantas que la tienen de protagonista y lanzó un alegato contra los jueces argentinos que demuestran por qué a la vicepresidenta en un país que tiene un millón de problemas, ahí apareciera solo interesarse el problema judicial. Y bueno, pero es lógico, o sea, la tienen ahí de protagonista, su familia, sus gobiernos. Es lógico que sea algo que la preocupe. Bueno, acusó a los jueces de todo, de facilitar el triunfo de Macri hace 6 años, de actuar en complicidad con los medios de comunicación masivos para que eso se dé, de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, de dejar hacer, de persecución política, de actuar como una casta, de abusar de sus privilegios, de ser un cuasi grupo mafioso. Y quiero decir algo, suscribo totalmente, absolutamente a todo lo que dijo la señora en el alegato. Coincido con cada una de las palabras que ella realizó en ese discurso frente a los tribunales que la acusan. El detalle es que no creo que sea justo ella la más indicada para señalar este tipo de actitudes y acciones, pero bueno.
No, porque parece que olvidamos lo que fue nuestro gobierno.
Nadie está obligado
a
hablar en contra de su propia persona. Pero yo en un momento escuchaba y decía, estoy totalmente de acuerdo. Pero esta señora tiene la verdad absoluta en la boca. Está diciendo lo que yo mismo pienso. Pero absolutamente. El Poder Judicial es un poder. Y luego uno dice,
todo lo que está diciendo también.
¿Quién está firmando, verdad? En fin. Y hablando de la exitosa abogada, capitana de la nación, hija de Perón y Evite, de la reencarnación de la gran arquitecta egipcia, nos vamos para Egipto, señoras y señores, porque aparentemente estaríamos ante el descubrimiento del siglo. Esto es lo que los egiptólogos vienen paladeando. Hallaron en Egipto vestigios de lo que pudo ser la tumba de la reina Nefertiti.
Ah, qué chingón.
Ni más ni menos. El egiptólogo Chris Naughton dejó entrever que este mes harán un anuncio muy importante.
Sí que sí.
Y dijeron, ¿qué va a ser? Muy importante, dijo. Y se dio media vuelta y se alejó. Pero bueno, sea o no la tumba, traerá importantes revelaciones sobre el pasado de los gobernantes en el Valle de los Reyes.
Wow.
Y si no es la de Nefertiti, andará por ahí cerca. Así que bueno, todos los fans de la cultura egipcia antigua, de lo que fue toda esa época de faraones y demás, están muy atentos.
De chamaco moría por viajar a Egipto, güey.
Fascinante.
A huevo. Sí. Era tipo, ¿qué quieres? Viajar a Egipto. Lo único que quiero, viajar al espacio sideral y a Egipto. Bueno, al espacio lo logramos.
¿Qué cosa esa de los chamacos? No, los chamacos son o muy egiptólogos. Ves que hay muchos chamacos que lo egipcio llama muchísimo la atención. Luego a muchos les sigue llamando la atención. Creo recordar, no sé si soy ateo, por ejemplo, un fan de todo lo que tiene que ver con la egiptología. Digo, y también con los dinosaurios. El chamaco cuando dice, y hubo animales que pisaron la tierra de este vuelo, el chamaco dice, ¡mames! Bueno, y esas cosas. Así que bueno, estarán todos muy pendientes, por supuesto, de si es la tumba de Nefertiti una reina de las más reconocidas, más allá de la fama que pudo haber tenido Cleopatra y demás. Bueno, Nefertiti es sin duda una soberana de Egipcia, que bueno, veremos ahí el anuncio que hacen. Me parece que está un poco teñido de el fanatismo por el lugar donde se desarrolla esta cuestión. O sea, el egiptólogo dijo, sería el descubrimiento del siglo. Digo, el siglo recién comienza. Estamos hablando de descubrir la tumba de Nefertiti. Me parece un descubrimiento importantísimo. Pero huevos, ¿no? Porque es del siglo. Bueno, a lo mejor luego no descubrimos más nada. Así las cosas. Damas y caballeros, un alto dirigente del sexenio de Peña Nieto, vamos a decir el nombre, Rosario Robles, es prácticamente la única encarcelada cancelada de toda esa cuestión. Ajá, lógicamente.
Parece que claro, es la culpa.
Por eso, entonces, ¿qué hizo? Denunció discriminación. Claro. A huevo. O sea, ¿pero por qué yo? Dice Rosarito. O vamos todos. Yo no estaba sola en el sexenio de Peña
Siempre
Nieto.
Pasa, ¿no?
Había más banda, sí, yo me acuerdo.
Siempre pasa, desde también, desde chamacos que.
Claro.
Que dicen, bueno, este es el culpable de todo el desmadre.
Y hay que buscar.
Y todos los demás desaparecen, los amigos, los cuates.
Sí, totalmente. Sí. Dice, ¿Rosario? ¿Quién? ¿Quién pariente? No me acuerdo. No. Pero bueno, la cuestión es que, nada, no me discriminen.
A huevo.
Tráiganme algo. En fin, señoras y señores, lo bueno es que aparentemente al mundo petrolero mundial, a la OPEP, a todos esos, se les pasó el susto.
Ya está,
la pandemia parece que no va a pegar tanto como pensaban que iba a pegar. Bien. Parece que no va a haber que un antes y un después de la pandemia donde va a haber que repensar todos los sistemas y los consumos de energía a nivel mundial. Así que una vez pasado el susto, el petróleo se dispara hasta niveles pre-pandemia, así unos precios que van a impactar en todos los precios mundiales. Tras el pacto de los exportadores para dejar intacta la oferta.
Claro.
Son pocos países que se reúnen, cuecen el bacalao y dicen, vamos. Pero se les pasó el susto. Al principio estaba que no, luego de la pandemia y a las fuentes renovables va a ser lo que va a venir es otra cosa, lo que va
cambió
a venir es otro
pedo.
No cambió el mundo. Y el que detectó que no cambió el mundo antes que nadie fue Andrés Manuel López Obrador apostando al petróleo. En fin, damas y caballeros, terremotos de grandísima magnitud sacudieron el Pacífico Norte el día de ayer, Nueva Zelanda. Primero uno de 7.4, luego uno de 6.9, luego de 8.1.
Bueno,
¿Hasta dónde? Que ahí medio en el medio del océano Pacífico y que bueno, no hubo que lamentar víctimas fatales ni daños materiales, pero se movió mucho todo. El cimarrón de Golden Colorado estaba ahí en los servicios impactado porque no paraba de moverse ahí las placas tectónicas. Hubo alerta de tsunamis y demás. Y también un prototipo de cohete de SpaceX el día de ayer explotó minutos después de aterrizar. Pero me pareció fascinante la secuencia porque habla de los tiempos actuales. El SN10 de Starship tocó suelo sin romperse, volvió. Vio que lo que está haciendo Elon Musk y su empresa trata de los cohetes reutilizarlos, entonces
totalmente,
que puedan volver
que no
y puedan
todo.
Volver a aterrizar luego de enviar una cápsula o demás. Bueno, entonces el SN9, que fue el anterior, en diciembre explotó a la verga. Una chingada. Bueno, vamos a seguir intentándolo. Ahora el SN10. Pasó más o menos lo mismo. Pero esta vez se apresuró rápidamente Elon Musk a tuitear. Esto es un éxito absoluto. Tremendo, es fantástico lo que han hecho. La nave espacial SN10 aterrizó en una sola pieza. Lo cual, no falta la verdad. Aterrizó en una sola pieza. Entonces y seguía tuiteando Elon Musk bien emocionado. El equipo de SpaceX está haciendo un gran trabajo el día de hoy, verdaderamente. Un éxito. Y de pronto, ¡boom!, se prendió fuego. Desastre. Pero él seguía tuiteando. El éxito. Y la gente se queda con eso.
Claro, siempre.
Y retuiteamos, un éxito. Y no paraba el retuiteo. El éxito a la chingada. Un magnífico aterrizaje. Lo cual no falta la verdad.
No, claro.
Es la mitad del conejo, porque luego de aterrizar se prendió fuego y valió pito.
Si había alguien adentro del cohete.
No, eso es más allá de todo eso, pero más allá se perdió un chingo de. La cuestión es que se pueda reutilizar.
Sí que sí.
Pero en parte fue un éxito.
No, pues claro.
Y Elon Musk se encargó de resaltarlo. Damas y caballeros, así las cosas. Ayer me quedé impactado porque dije, ¿qué clase de La Paz Bolivia es esto? ¿O qué clase de El Alto Bolivia es esto? Y era ni más ni menos que Ciudad de México. Ayer Claudia Sheinbaum inauguró las dos primeras estaciones de la línea 1 de Cablebus, que viene a ser como el teleférico que hemos visto en La Paz.
En toda La Paz.
Y bueno, parece que comienza Ciudad de México a tender cables para todo esto y ya se inauguraron las dos primeras estaciones de la línea 1 de Cablebus. El nuevo sistema de transporte público se ubica en Cuauhtémoc, en la alcaldía Gustavo Amadero, y Claudia Sheinbaum estuvo inaugurando muy emocionada. Dijo, esto es un día histórico. Le dijeron, bueno, Claudia, está bien, estamos inaugurando un día histórico, dice. O lo aprendí de Elon Musk. Esto es un éxito, decía. Y gritaba emocionada. Señoras y señores, Hoy es la 495ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí me encuentran a punto de preparar un don ají.
No, sí, escúcheme, se me antojó, ¿cómo preparar un cóctel en estos momentos? Estamos a punto de...
Sí, ya sé, es el comienzo del show, todo, pero...
Pero es viernes a la vez.
¿Alguien quiere beber?
Bien, viernes.
Es viernes, es viernes.
Don ají, el don ají se preparó, o sea, sí, muy, muy sabroso.
En la transmisión en vivo.
En la transmisión en vivo, en el especial Oaxaca. Inclusive nos contó, es un trago que tiene una historia de la historia de don ají, una princesa zapoteca, creo.
Sí que sé.
Y contó la historia, muy relacionada con Oaxaca, por supuesto, nuestra querida oaxaqueña, Gavix.
Sí.
El don ají.
El que quiera escuchar la historia puede ir y buscarlo en el video de la transmisión en vivo.
Pero más allá de todo eso, me parece bien, porque ahora que todo el mundo se está sincronizando en una temperatura ambiente ideal como para un trago de este estilo.
Todo el mundo todavía no. Sí, bueno. En Nueva York tenemos a... Bueno, pero está un poquito más templado, están a 2 grados.
Escúcheme, es en base a mezcal esto.
Sí,
así que
sí.
El que tiene mucho frío se chinga un mezcalito así de putazo.
Claro,
y a la...
Estamos bien.
Vamos con el don
ají. Vamos a necesitar limón, naranja, con un limón está bien, vamos a hacer el jugo.
Fantástico.
Naranja, unas 2 naranjas, 3, 4.
También hacemos el jugo.
También. Luego, si le sobra... Se toma el jugo.
Se toma.
Mezcal, obviamente. El mezcal que más le guste.
Ajá, sí.
Y granadina. Ese jarabe de granadina.
Ajá.
También delicioso.
Bien. ¿En qué copa va todo esto?
Prepárenme una copa que más le guste.
Sí.
En una copa tipo Manhattan puede quedar muy bien. Y en una copa, un vaso old fashioned. Sí.
O lo que tengamos a mano, porque hay gente poniendo rostros, como diciendo, yo no tengo de todas esas cosas.
Prepárenlo en el vaso. Trate de que le quede lo más coqueto posible, porque es un trago bien coqueto.
Pues un trago coqueto.
Sí.
A huevo.
Que se disfruta mucho mirándolo, así que si en la copa por lo menos que sea transparente, que no sea un vaso de plástico. Un vaso de plástico no, por favor.
No, porque es como un efecto de lámpara de lava, una cosa así, sobre todo en la preparación
la
cuando
granadina,
le aplica la granadina.
Clásico de granadina, que es lo último que vamos a aplicar. Primero vamos a aplicar el mezcal.
Ajá.
Tenemos un poco de hielo, mezcal, tenemos unas 3 medidas de mezcal. Luego agregamos limón, el limón que exprimimos, la naranja, como para completar el vaso dejando un espacio para que le pueda llegar a caer la granadina. Y luego suavemente dejamos caer la granadina.
¿Qué es lo que produce ese efecto? Maravilloso.
Y produciendo este efecto bellísimo.
Fantástico.
Podemos
antes,
si quieren y si les gusta, hay gente que le gusta, gente que no, escarchar la copa. Con esto se puede hacer con chile piquín.
Con chile piquín escarchamos la copa perfectamente. Ya saben lo
mezclada
que es escarchar, ¿no?
Sal.
Se humedece el borde
si
de la copa y se.
La fortuna
escarcha.
De tener sal de gusano también le puede mezclar chile con sal de gusano.
Sal de gusano, qué buena onda, qué buena onda.
Fantástico.
Un don ají con sal de gusano para un viernes a la noche.
Para
esto
adelante.
Está fabuloso. Para adelante.
Vamos
levanto
bien,
pulgares
bien.
Totalmente, señor Lagarteja.
Sí.
Día para, bueno, en lo, el que no pueda beber, cambie el mezcal por agua.
Sí.
No sabe.
No puede también con azúcar.
No tendrá, claro.
Quítele la granadina. Sí. Bueno, no beba.
No tendrá el gusto.
Sí,
igual, pero un vasito de agua o un tecito saborizado
un tecito.
O alguna cosa así especial.
Sí.
Señores, señores, con ustedes, quien nos lleva a confiar en espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo
capitán
está,
Vinilo,
capi?
Puede con el don ají, va con el. ¿Con qué le va?
Sí.
Don ají, perfecto.
Sí, vamos,
pulgares
vamos,
arriba.
Perfecto.
Estuvo muy sabroso. La vez que lo preparó
sí,
el señor Lagarteja salió realmente delicioso. Debe tener también con la conformación del mezcal que uno utilice, ¿verdad? Damas y caballeros, es el momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Sí, que sí, Mudita.
Muda a no alcohol.
No,
hace que está como una dieta detox.
Me parece muy bien.
Desintoxication total.
Sí, mucha fiesta.
Jugo de naranja, sí. Perfecto.
Bien.
No nos tome el jugo de naranja porque luego no tenemos para hacer el trago. Pero se hace. Perfectamente. Hacemos más jugo de naranja. No hay ningún problema.
Sí.
Señoras y señores, es un momento de presentar ahora al técnico de ese viaje con ustedes, al Mico.
Venga, Micorete. ¿Qué dice Mico?
Micorete, viernes. Le dentro, dijo. No es le dentro,
no,
es
por
le
favor,
entro.
Senaco.
Perfecto.
Sí,
perfectamente. Sí, sí. Siempre la misma excusa, ¿no? Verdaderamente. En el programa de hoy, damas y caballeros, nos preguntamos por qué MTV nos abandonó.
¿Por qué?
Pasamos por la central de autobuses de Jalapa, cocinamos recetas fabulosas, tenemos pronóstico del tiempo y nos maquillamos bien bonitos para que la pandemia no nos chingue. Avancen para el fondo, que despacio, que camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia.
El siguiente programa circula a través de una superficie lustrosa, la cual complica las maniobras de frenado y cálculos derivados del desplazamiento de la soberbia en la que usted puede ir montado. Por lo tanto, solicitamos responsabilidad a la hora de conducir. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
MTV, ¿por qué eres así? Señoras y señores, la cadena MTV era de un modo y ahora es de otro. Lagarto, ¿qué opinión le merece?
Ah, sigue existiendo.
Sí.
Chale,
sí.
No.
Sigue existiendo.
¿Pero qué, y dedicándose a lo mismo?
No, tenemos que hablar de eso porque justamente lo importante que fue esa cadena para la educación musical. Wey. Educación musical o influencia musical, como
también,
quieran tomarla.
Claro, sí que sí.
De toda una generación. Hablamos de la generación de los tardíos 80 y de los 90.
Los 90,
en plenitud,
pero no manches, güey, los 2000.
Y bueno, digamos, la porquería en la que se convirtió hoy en día.
Ajá.
Pero bueno,
ya en los 2000, ¿no? Como que
sí,
empezó a decaer.
La otra vez justamente le quería comentar, estaba leyendo una nota que tenía que ver con desaparición, entre comillas, de todas estas... ciclos musicales y demás en la televisión, en líneas generales, internacionalmente.
Pues claro, sí que
no,
sí.
Algunos que consumen la televisión coreana, de Corea del Sur,
claro,
están diciendo, no, momento, están
a
en
huevo,
su plenitud, están, con videos, con esto, con lo otro. Bueno, hablamos de Occidente y de cómo el desembarco, el arribo de los reality shows, programas de experimento social, recordemos Gran Hermano, irrumpió como un formato en la televisión, con un éxito rotundo. Luego, todos esos formatos de a ver quién sobrevive en la isla sin comida, a ver quién aguanta más tiempo.
Fueron decayendo.
Pero comienzo
los más
del siglo,
exitosos son los de bailando, cocinando y...
No son tan reality.
Siempre, claro.
No son reality show como tal, como irrumpieron en ese momento de gente conviviendo. Eran más, sinceramente, eran más de experimento social, ¿verdad? Los de ahora son más concursos televisivos, como hubo en la televisión desde que se inició la televisión.
Tiene toda la razón.
Pero bueno, más allá de todo eso, ese irrumpir de ese formato televisivo se da más o menos a comienzos de este siglo, del siglo XXI.
Ajá.
Y con eso comienza la decadencia de MTV.
Lo que pasa que tenemos que aclarar que para casi todo Latinoamérica MTV llegaba a uno o dos canales.
Ajá.
Y en el gabacho MTV eran muchos canales. Entonces hubo mucho tiempo que siguió teniendo canales de música y canales de estas pinches...
Sí, lo que se fueron desprendiendo y era lo que le iba a decir. MTV termina convirtiéndose en una cadena de programas de estilo reality show con todos los títulos que hoy conocer, que entre paréntesis nosotros conocemos muy poco porque hace muchísimos años que ya no sintonizamos MTV.
Ajá.
Y además se convirtió en una cadena tan grande que ha comprado canales de noticias, de información, de entretenimiento en todo Latinoamérica y más allá. Así que bueno, pero MTV, a nosotros esas siglas, toda la generación noventera nos aún una a videos musicales, a conocimientos de banda, a decir, ay, ¿quiénes son estos? Quiero conocer su música y demás. Luego MTV Latinoamérica, con todo ese florecer del rock en español en distintas partes de Latinoamérica. Bueno, la cuestión es que, señoras y señores, para hablar del tema llega el Cimarrón de Golden Colorado.
¿Cómo estás, Cimarrón?
Bueno, el Cimarrón de Golden Colorado en realidad no viene para hablar de MTV, pero como viene citando canciones dice, salió el tema en el en vivo de las canciones que nos marcaron y pensando en el asunto, aquí les tiro las tres mías junto a sus vivencias específicas. La primera es Comfortable Numb, justamente de Pink Floyd.
Sé que
que había nombrado el Watchmen Tom, sin duda.
Claro.
Año 1988, una tarde prendo la tele en MTV cuando todavía ponían videos de música y lo primero que sale es un video en vivo de la banda de viejos que no reconozco a primera vista. Era Comfortable Numb del disco Delicate Sound of Thunder, ¿no? Ahí en vivo justamente aparece Pink Floyd. Y bueno, recuerdo la sensación opresiva que me produjo ese primer GIF de guitarra. Lo sentí como si de pronto me hubiese puesto un yunque sobre los hombros. Había escuchado un par de canciones de Pink Floyd, Learning to Fly, me encantaba, pero bueno, mi largo idilio con Pink Floyd comenzó con esa versión de Comfortable Numb de 1988 apareciendo en pantalla.
Ajá. Bellísima banda que debo confesarles algo, no la puedo disfrutar tanto en vivo. los músicos no me representan la música que realizan, no sé.
Los Pink Floyd, ¿no?
Sí, si fuese Placebo haciendo Pink Floyd, diría, wow, no mames, güey.
Sí. Bueno, esas cosas que tienen que ver con el contexto, ¿no? Sí, con imagen, con estéticas, que, dependiendo de la generación.
Pink Floyd,
y demás.
Sí. Pero la imagen es como que, chale.
1987, With or Without You, de U2. Abril de 1987, mi viejo me fue a recoger de un retiro en el Guacio y dentro del verdor de la carretera de Las Marías hacia Mayagüez salen en la radio los primeros acordes de With or Without You.
Bellísima
See
canción.
The Stones in Bellísima Your canción. Eyes. Sí, sí. Y ahí está, de Joshua Tree, el álbum. Ajá. Luego él cuenta la historia de cómo se hace ese álbum, que le costó mucho en Puerto Rico conseguirlo porque estaba agotado y tenía que ir hasta... Bueno, toda una historia. Esa canción es un antes y un después en mi vida. Un par de días después de pasar el huracán Hugo, año 1989, llega a la casa Iris Betsy, la pastora de la iglesia presbiteriana de Valle Hermoso y muy amiga de la familia. Pero ese día no vino en plan social. Los viejos nos mandaron a nuestros cuartos mientras conversaban con la pastora. Y luego de un buen rato nos llaman para darnos la noticia. Mi viejo se va de la casa. Mis hermanas rompen en llanto. ¡Drama mil! Bueno, yo con un fronte de machito aguanta torques, bueno, los miro y les digo, ustedes son grandes. Allá ustedes con lo que hacen saben sus decisiones. Yo tengo mis propios problemas. Me voy a mi cuarto, me encierro, doy el portazo, prendo la tele, MTV, nuevamente, por aquello de escapar del mal rato, ¿verdad? Y lo primero que sale es el verso You're no only one with mixed emotions, los Rolling Stones, ¿no? Con Mixed Emotions, emociones
totalmente
mezcladas,
sí,
septiembre de 1989, y yo digo, eso es lo que me está pasando.
Sí.
Don Mick Jagger, tengo emociones mezcladas, por un lado,
toda la razón
del mundo. Mi vivencia en ese momento no puede ser más contraria a lo que dice la canción, pero no por ello deja de llevarme a ese momento. Le tengo en uno de mis playlists y todavía lo escucho. Sí que está largo.
Casualidades geniales que se podían dar con...
Total.
Que se dan únicamente con esas transmisiones en vivo, ¿no?
Sí.
Ahorita tiene muchas ventajas. Uh-huh. Uno poder escuchar la canción que quiere.
Sí, totalmente.
Quizás perdió emoción, pero a la vez tienes muchas más posibilidades ahorita. O sea, yo si tengo que elegir, no sé, creo que elijo ahorita. Toda la tecnología que tenemos para llegar a escuchar lo que queremos en el momento que queremos.
Exacto.
Después,
toda esa disposición.
La melancolía, la magia, todo eso. Y si se pierde un poco con todas estas aplicaciones.
Igualmente sigue existiendo aquello que dice usted, Lagarto, de esa cuestión que si uno analiza por qué carajos todavía tiene cierto halo de seducción o de interés pedirle al locutor de la radio un tema musical y que esa música suene por la radio cuando tenemos la disposición directa de poder elegirlo y poder escucharlo cuando nosotros queremos. Sigue teniendo esa magia de
está pasando en este momento.
Se alinearon los planetas, está pasando en este momento. Exactamente. Un abrazo grande para el Cimarrón ahí en Golden, Colorado.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
Desde Veracruz, más específicamente, imagino que de Jalapa, Veracruz, México, llega Fania.
¿Cómo está Fania?
Mire usted, esa gente que ya no necesita buscar nickname porque tiene un nombre muy particular como es Fania. Bueno, hola nave, primero que nada saludarlos, ya que no había escrito, me gusta mucho escucharlos. Yo no los pongo, pero mi marido sí. Y pues dos celulares escuchando lo mismo estaría realmente de locos. Ahora sí, yo estoy lista para...
Se podría llegar a sincronizar los altavoces como para... más sonido potente, ¿no?
Sí, pero bueno, la cuestión es que más allá de potencia de sonido, que el mensaje finalmente tiene que ver con la potencia de sonido y con algo que unió la música y algo que unió justamente el sonido. Pero la cuestión es que Fania, nos escucha a través el desintegrado, es el marido que sintonizó, ya nos conoció por él y ahora nos disfrutan juntos o uno en un lugar, otro en el otro, pero parando la oreja ahí con los altavoces en medio de la sala. Ahora, sí, ya estoy lista para contarle, al mundo un poco de mis patoaventuras. Todo esto me ha pasado durante años en realidad, pero una a una y poco a poco. Me llamo Fania, tengo 34 años, actualmente tengo 4 hijas, 3 perros, 2 tortugas y un marido.
¡Uah! Con un marido estamos bien, ¿eh?
Sí, es que más o menos ese es el orden, ¿no? De aparición de las cosas, porque tengamos, no son cosas, no son objetos,
no, claro.
Pero de estos asuntos en la vida de Fania. O sea, orden, 4 hijas, 3 perros, 2 tortugas y un marido.
Sí, que sí.
No el lugar que ocupan de importancia, por supuesto que las hijas son lo más importante, sí, de la vida, pero digo, sino en una línea de tiempo.
De tiempo.
Sí, cosa que antes no tenía, puesto que solo tenía 3 hijas, 2 gatos negros, y el esposo me lo conseguí después. Yo fui madre soltera durante casi 8 años. ¡Oh! ¡Una luchona! La España veracruzana. Sí, y durante 8 años, pues, fui pareja de un tipo mentiroso, golpeador, que era mayor que yo, casi 12 años. Chale. No digo que la edad tenga algo que ver con el amor, pero no. Todavía de que era una polla, polla es pene en España,
sí, polla es pene.
Porque los que están sintonizando en España dicen... Hola,
se casó con una polla.
Se casó con una polla. Sí, era una pollita, estaba tiernita. Es muy jovencita.
Claro, sí, sí.
Bueno,
sí.
Recuerde, tras que era una pollita. Fania, por favor, téngalo en cuenta.
Sí, sí.
Tras que era una pollita, el tipo que vivía de apariencias, pues me maltrató. Total, que como pude, me escapé y ahorita tiene 10 años de que no sé nada de él, gracias a Dios.
Mejor así.
Sí, afortunadamente a mis hijas las mantiene mi actual esposo y yo. Él ha sido un padre maravilloso porque, aquel se desentendió completamente y mi esposo ha curado heridas. Ajá. Realmente. Ha abierto otras que más le vale cierre porque a veces quisiera meterle un chingadazo a este pendejo porque hay cosas que no se hacen y va el bruto y las hace.
Sé que
y bueno, está bien, pero por lo menos...
Pero evidentemente son menores que las...
Sí, son mucho menores, o sea, que... Sí, sí, sí. Así que no, por lo menos no tenemos por qué, porque tenemos estabilidad emocional. Y ya después les iré contando cómo fue que conocí a mi esposo, ya que, saben quién soy yo. Ahora les contaré cómo fue que conocí a mi compañero de vida. Yo, siendo mamá de 3 niñas, teniendo 2 gatos y una renta con servicios de paga mes a mes, es que estudiaba la carrera de Derecho del Sistema Sabatino de una escuela privada, por lo cual tenía 3 empleos. Uno de ellos era mediodía en un gimnasio, mediodía en un spa, daba masajes terapéuticos, y los domingos, todo el día, de 7 de la mañana a 11 de la noche, en un localito de venta de cosas para mujeres, adornitos, aretes, sí, esto, billú y demás. Billutería. Central de autobuses de Jalapa.
Ah, mire.
Imagino gente que llega y de
huevo, claro.
Ay, vengo con las manos vacías para ver a la tía de Jalapa, voy a comprar unos aretes o algo. O me voy de Jalapa, me quiero llevar de recuerdo este collar. Bueno, ahí es que, en ese instante, cuando menos lo esperaba, se atravesó un joven con cara de enojado, emputado, venía.
Chale.
Yo, con total alegría, pensé, ese joven con cara de chorrillo, lo haré divertir, lo haré reír. Lo único que se me ocurrió fue decirle, hola joven, ¿cómo está? ¿Quiere algo para su novia, su esposa, su amante? Y claro, y de paso, si a usted le gustó, si le echó el ojo, saca información.
En chinga, todo.
En chinga.
Sí que
totalmente.
Sí.
Así que,
muy veloz.
Bueno, sí. Y le sonreí para ver su expresión, ¿no? Me dijo, no. Yo tenía problemas con la música que tenía en el local de a 1.02 metros en el fondo, lo cual él se dio cuenta automáticamente. Cuando vi nave, él ya estaba metido dentro con 2 bocinas, una negra y una azul, y me puso a full volumen lo que entonces yo escuchaba, que era Francisco Céspedes. ¡No mames, güey! La fue a salvar, estilo, príncipe, príncipe, la fue a salvar del sonido que usted no quería escuchar para embadurnarla en Francisco Céspedes. Francisco Céspedes, disculpe, lo tuvimos que googlear. Hay una cuestión notable entre la música, una relación notable entre la música cubana y la música de Veracruz, ¿no?
Claro,
con los sones y demás.
Verdad,
entre la cultura de ambas costas, digamos, por migración y demás cosas.
Por región.
región, sobre todo lo que es el puerto de Veracruz, pues claro. Demás, Jalapa no es el puerto de Veracruz, no, pero se extendió pero ya, a todo el estado estas cuestiones. Pero bueno, Francisco Céspedes es un cantautor, un músico mexicano, pero de origen cubano, de unos 60 y pico de años hoy por hoy, y en 1998 saltó a la fama, dice según aquí el buscador, con su álbum Vida Loca. Y son melodías que van de la balada al bolero con un toque de jazz. Cosas muy ad hoc, imagino, en un paisaje veracruzano. Totalmente. Bueno, ella fan from hell de Francisco Céspedes. Llega esta especie de príncipe azul, le coloca de dos bocinas tremendas, full volumen, Francisco Céspedes, y ahí, bueno, fue como lo conocí. A veces pienso, ¿por qué abrí la boca? ¿Por qué como que la invité a pasar al localito? Ay, mis ojos, es lo mejor que me pasó. A mis ojos es lo mejor que me pasó. Aunque tenemos altas y bajas como todas las parejas. Sí, y efectivamente, pues claro, si no, efectivamente, no sospeche si no hay altas y bajas. Es que sí. Lo ideal es que en el balance sean más las altas, ¿no? Un beso enorme para. ¿Pero qué le vamos a explicar a Fania si viene de una vida loca? Realmente, un beso grande para Fania ahí en Veracruz, México.
Un beso.
Señoras, señores, llega aquí al Mata Poppers desde Querétaro.
¿Cómo está, Mata Poppers?
Sir Pirata, señor Lagarto. Yo también hice varios proyectos de bandas, como comentaban en el programa de ayer, de tener nombre de la banda antes de saber tocar un instrumento. Bueno, nombres de portadas, inclusive diseños de portada de discos y demás, pero sin integrantes, ni letras, ni música, ni nada. Son tres bandas, le comparto los nombres. Medio Kilo de Bistec, el género era Green Gourd. También me hubiera querido presentar con ese nickname, al final elegí el otro, pero Medio Kilo de Bistec, próximamente en los mejores, bueno, no sé. La número dos, Chochino Marrano, género gore. No sé, no me parece.
¿Por qué tiene que ser tan simpático todo?
Me parece simpático, ¿no? Chochino Marrano. Pero hay que ver la gráfica, porque es gore, entonces con sangre y demás y toda esa madre. Bueno, y Terciopelo Amarillo, de género rock alternativo. No sé, No, afortunadamente ninguna de las tres bandas llegaron a ni siquiera al primer ensayo. Bueno, solo se quedaron en la deriva por algunas razones del destino. Dinero, básicamente. ¿Usted cree que el dinero mueve al mundo? O sea, mueve al mundo. Sí. Pero hay cosas que a lo mejor,
quizás
no sé,
en la adolescencia no tanto, ¿no?
Por eso...
esto no fue en la adolescencia.
No sé, me lo imagino. Hay que contratar músicos, claro, hay que contratar... Claro. Sí, todo sale lana, pero cuando en la adolescencia generalmente no tienes eso en cuenta. Lo que piensas es hacer una banda para luego, si vives de eso, qué chingón, ¿no? Sí, pero el dinero falló, entonces no tenía para ir a hacer la lona con el nombre y todo el pedo y contratar músicos. Yo quería una big band de género gore y todo el pedo. Probablemente pueda ejecutar las primeras dos con una caja de sonidos y una batería de pads, las que son de género greencore y género gore. Pero bueno, estudiaré un poco acerca de los programas de música y veremos luego qué pasa. Un respeto para todos ustedes y los desintegrados. O sea, sigue en pie, ¿eh?
Sí que sí.
O sea, los nombres están ahí, la gráfica está ahí, las portadas están diseñadas, solo falta ponerle manos a la obra. Un abrazo grande para el Mata Poppers ahí en Querétaro, México.
Abrazo, güey.
Señoras y señores, hoy en la sección de cocina, amada por las señoras y los estudiantes universitarios que viven solos y están hartos del huevito con atún, tenemos al Lagarto, al que le han pedido insistentemente y en todas las redes sociales la receta del suflé de queso, y tenemos a Palomita 40, de Cocinando con Palomita, una especie de...
Sí, claro.
Que irá tras un lemon
pie. Hace mucho que no tenemos cocinando con Palomita.
Lo que pasa que Palomita...
La recuerdo encuerada cocinando.
Sí, estaba encuerada cocinando y como que se fue cada vez sintiendo más segura de sus recetas. Y cada vez eran más extensas las recetas.
Es verdad.
Terminaba haciendo a mitad de las recetas un gran Leroy. O sea, se le iban las cabras a la chingada y terminaba hablando de cualquier otra cosa.
Clásico Palomita.
Clásico Palomita, Palomita se ha librado de que uno pueda decir aplicó la gran Palomita.
Póngale.
Porque previo a todo esto existe la gran Leroy.
Totalmente.
Entonces, honor a quien honor merece. Sí. Pero sí, una famosa sección, ¿no? Sí. Cocinando con Palomita. No sé, Lagarto, la banda...
Desayunando con Palomita. Bueno, hubo varias
sesiones. Desayunando con Palomita. Palomita es una sesión en sí misma de este programa.
¿Y qué nos tiene para hoy, Palomita?
Dice, Lagarto, yo me voy a aventurar con un pay de limón.
Bien. Bien.
No sé cuál es la gran diferencia entre el pay de limón peruano, ajá, y los peruanos, póngale, del resto del mundo. Claro, digo, los pay, sí, del resto del mundo, ajá, de limón. Bueno, básicamente imagino que también...
Mira, si le queda rico,
sí,
está,
sí,
chido.
Tiene que ver, sí, la sabrosura de una receta con las cuestiones que conseguimos en el lugar, ¿no?
También, claro.
Porque a lo mejor lleva determinado, sí, tipo, sí, de limones, ajá, que solo se consiguen en el...
Ah, póngale.
Hoy prácticamente todo se consigue en todo el globo.
Es más sencillo.
Pero, bueno, porque inclusive hay mercados.
Sí, claro.
Entonces usted puede ir al mercado, ajá, donde están los peruanos,
póngale,
en Helsinki,
sí,
y cocinar su pinche pie de limón peruano. Pero bueno, más allá de todo eso, dice, se me hace que es en la galleta donde está la gran diferencia.
Ajá.
No en el limón, no, póngale, en el batido, no en el, sí, nada, sí, de eso. La galleta del Perú es mucho menos dulce. Aquí lo más equivalente, ella está haciendo la comparación,
claro, claro,
de Perú con Seattle, con Washington,
que
lo,
sí,
que consigue ahí.
Ajá.
Dice, bueno, aquí lo más equivalente son biscuits de desayunar. O también, con, recordemos que
usted
esa masa lagarto...
Del
de la base
pie
del lemon pie.
Claro.
La base del lemon, sí, pie,
ah,
es una masa media,
sí,
quebradiza.
Que casi creo que no se cocina.
Que casi no se cocina,
ajá,
y que se enfría.
Sí.
Y que en muchos casos, digo, se utiliza con galleta desmoronada para facilitar.
Ah, mire,
para facilitar rápidamente la cuestión.
Sí, 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 sí.
Así en esas recetas,
ajá,
en 5 minutos. Hay gente que le sale un maravilloso pie con galletas desmoronadas y otros que ni madre.
Sí.
Pero bueno. Son biscuits de desayunar, o también conocidas,
whisky,
como...
Sí.
Sí, un whisky, por favor, mientras atendemos toda la receta.
Ajá, es mucho, muy importante,
como,
lo,
sí,
que uno está bebiendo mientras está cocinando y lo que está escuchando.
Totalmente,
sí, sí, sí,
totalmente.
No hay que cocinar escuchando noticias.
No, claro.
No, no, uno, porque uno se puede poner mal y aventar toda la chingada,
no, y la tensión...
O la tensión,
la,
claro,
tensión,
sí,
va,
sí,
a la, sí, receta, sí,
sí,
¿no?
No,
va al,
no,
producto,
noticias,
final, se nota.
No.
O sea,
sí,
yo,
sí, sí,
le como un pie,
ajá,
de limón y,
póngale,
digo, esto está tenso, estabas,
sí,
escuchando noticias, ¿no?
Sí, sí,
noticias,
sí, sí,
locales de Seattle mientras lo cocinabas.
Ah, bueno.
No, 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 señorita. Esto es relax total.
Sí,
bueno,
sí,
la cuestión es que usamos las galletas para el té. En los Estados Unidos utilizan una marca que tiene miel.
Ajá.
Y no va.
Y no va.
No va.
No va.
Se lo digo como peruana.
Pero
me golpeo el pecho y digo, no va, no es lo mismo.
La miel.
Sí. Bueno, ¿qué tiene que ver?
No,
no acote, está cocinando otra,
pero
cosa. Qué delicia
de miel, me gusta.
Cada cosa que nombre,
sí,
va a decir, ay, esto me gusta, esto no me gusta.
Sí.
Galleta de miel, no va.
No,
le dije que no,
no
va. O,
no,
sea, cómase,
no va,
llévese las galletas de,
sí,
miel.
Muchas gracias.
Y cómaselas como galletas,
sí,
de miel, pero no van.
Ajá.
En la sección de hoy, Cocinando con Palomita, su subsección de coctelería, el Pisco Sour. El gran tip del mes,
ajá,
es, sea en licuado, ve lo que le digo, estamos con un pie de,
claro,
limón y se me va el Pisco Sour.
Sí, sí, sí.
Bueno, el
Leroy
gran tip, un Leroy, acaba,
sí,
de aplicar,
sí,
un,
claro,
Leroy culinario.
Sí.
¿Sabe lo que es el Leroy culinario? Es tremendo. Bueno, el gran tip del mes es que sea en licuadora o shaker, el,
ajá,
jarro mezclador, ponga la clara primero.
Ajá.
Primero.
La clara primero.
Primero, antes de hielo, antes de todo. Etc.
Ah,
¿por,
mire,
qué? ¿Por, lo, qué? Porque no se puede.
Totalmente al revés, lo he visto siempre.
Bueno, pero,
sí,
yo le estoy dando el tip palomera.
Ah,
el tip palomera. El,
ah,
doble.
La clara
tip. Bueno,
ajá,
pues porque
generalmente lo primero que se coloca palomita es la bebida alcohólica con mayor graduación.
Yo le voy a explicar,
pero
palomita,
no
le vale madres porque,
sí,
palomita, ¿qué hace?
Ajá.
Le juega al vergas.
Claro.
Y sabe,
a mí me gusta,
no, no, no,
a mí me gusta hacer esas cosas que dice palomita.
Sí, está, jugarle al vergas.
No, cambiar las recetas.
No le gusta.
A mí,
sí,
me,
eso,
me,
sí,
fascina,
le gusta, pero déjeme,
sí,
explicarle por qué le juega al vergas palomita.
Ajá.
Porque palomita tiene una explicación de por qué va el huevo primero.
A ver.
Concéntrese.
Sí que sí.
Escúcheme, esto no le,
no,
va a gustar a usted. No, no, me enchilo,
ah,
porque no le va a gustar a usted.
Sí.
Ella dice porque al colocarla primero rompe el huevo directamente,
ajá,
en la batidora. Entonces, si se le va un poco de yema, lo baja.
Hacemos,
¿entiende?,
otra cosa.
Pero ¿entendió lo que le quise decir? Está brincando el proceso de separar la yema,
ajá,
de la clara,
claro, claro,
en un
claro, claro,
en otro
hueva,
lado.
Le dio hueva.
Le dio hueva,
le dio hueva, la vieja,
y
le dio hueva.
Sí, sí. Y aplicó el don vergas como, me va a salir. Y si no,
o sea,
me sale,
si no,
reventamos la,
o sea,
licuadora contra la pared.
Y si el huevo
a la chingada.
También.
Y si el huevo está podrido, valió madres todo el... Entonces, por eso, palomita, para ahorrarse ese proceso,
claro, claro,
de dividir,
claro,
previamente,
claro,
y verificar,
sí,
el estado del huevo,
ah,
directamente lo hacen.
Ajá.
Por eso dice que debe ir primero.
Claro, por
porque si no, por sus huevos, sí. Porque si no se le arruina el pisco, claro. se le arruina todo. Sí, sí. Entonces, en eso no lo veo parecido a usted, Lagarto, no. Que ha tomado los recaudos de dividir el huevo específicamente antes de ingresarlo a la licuadora.
Y de batirlo mínimamente, porque una vez batido un poquitito, cae distinto.
Claro, pero dice...
Todo es importante.
Entonces, mire, no sé cómo es el pedo, pero aquí si no, estaría botando el jugo de limón, el pisco, el azúcar, el hielo, todo, porque ya puso todo y se da cuenta que se le fue un poco de yema.
Claro.
Palomita, me extraña que usted, siendo ingeniera, aquí parece más ingeniero el Lagarto que usted, Palomita. Usted le jugó la vida loca, el huevo como salga. Estamos todos bien. Bueno, saludos a Bridget Model y a Osiris de Seattle. Porque, ¿qué estuvo? Escuchando programas viejos. Palomita, ¿dónde sacó esta gente de Seattle? No, ¿por qué no? Y a Juan de Renton y al pendejo de la apuesta. También que somos todos los de la zona. Pero creo que es el mismo Osiris que luego pasó a ser el pendejo de la... Está investigando. No solo está investigando, pero nos aplicó una gran palomita en el medio. Un beso grande para Palomita Forty, ahí en Everett, Washington y en Seattle.
En caso de que el mundo se desintegre,
contacto con el control a través de caso@canaltrans.com o bien a través de caso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste.
Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Amigos y amigas, he aquí el pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. Sensación térmica baja, continental y extrema. Montreal, Canadá, entre menos 14 y menos 8 grados centígrados. Samará, Rusia, menos 12 y 1 grado centígrado. Puno, Perú y La Paz, Bolivia, entre 5 y 13 grados centígrados. Chihuahua, México, 6 y 19 grados centígrados. Quetzaltenango, Guatemala, entre 6 y 22 grados centígrados. Las lluvias del viernes desde Seattle hasta Eugene, sábado en Lakeland, Florida. Nubes tormentosas el sábado en Cárdenas, Tabasco, y lluvias en Jalapa hasta el domingo. La pepa de sol en Querétaro, México. ¡Wii! Viernes lluvioso en Curitiba. Fuertes lluvias desde Medellín hasta Pasto. Lluvias en Riobamba, Huaraz, Cusco, Desaguadero y Pipa. Soleada, Chivilcoy, la pepa de sol en Mejillones. ¡Wii! Lluvias del viernes en Múnich y Mainz, Alemania. El domingo en Ibiza. El lunes en Bremen. Sol y nubes en Atenas y soleada Ferrara, Italia. ¡Wii! Recuerden, más información en tiempoasesino.blogspot.com. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Desde León, Guanajuato, México, y a Carlos Ramone.
¿Cómo está, Carlos?
Y lo saludamos y lo utilizamos como embajador introductorio a todos los saludos por los 22 años que hemos recibido y que venimos con el pendiente arrastrando. Así que un saludo para Carlos Ramone, para el Manus Tapatío, para el Sul de Estocolmo, Suecia, para Nesca Polita, para Flor, para el amigo, para Carla Prini, para Psico Delirante, para el Delirius Tremens, para Mague de Saltillo, Coahuila, para Zareloca, para La Chasca, para Axel de la Ciudad de México, para La Güera Balín, para Terita de Pasto, para La Quilombo, para Dar Dante, para el Pomo de Arica, Chile, que cumplió años hace relativamente poco tiempo, pero con todas estas vicisitudes que ha tenido la nave María Tijuana, ha desatendido algunas celebraciones de ese tipo. Un abrazo grande para el Pomo de Arica, Chile, para Diego Zabaleta de Montevideo, República Oriental del Uruguay, que en realidad no es Zabaleta, sino es Abela, y le enviamos un gran abrazo a Diego de Montevideo, Uruguay. También, por supuesto, al Mico Miquel, le enviamos un gran saludo al profe Díaz Distopías, al Charlie de Tiquicia, al Leroy, a la Oveja Miope, a la Gorgona, al Rasping en FM, en caso una experiencia diversa, armónica, la verdad, fabulosa. Seguimos miércoles con miércoles y disfrutamos muchísimo realmente. Así que tan así como estoy recordando la anterior donde pudo sonar desde los Rolling Stones, imaginariamente, por supuesto, a Giacchino Rossini, una rola colombiana con The Raptors, con los Magnificent Seven, en fin, maravillosa. a la experiencia y además de todo el cotorreo en el chat y demás. El señor esposo en Liverpool que ha definido en caso de una manera que me ha gustado muchísimo.
Ah, mire.
En caso es la interacción de nuestros contextos individuales.
Ua.
Me lo he notado. Aquí la
perfecto,
firma del señor esposo en Liverpool.
Muchas gracias,
queda
Luis.
Ahí, está como
sí,
una buena definición de lo que es en caso de que el mundo se desintegre. Un saludo para el Reta de Ilio, que tiene pastillero, es de los primeros en llegar y decir, yo uso pastillero, así que un saludo grande para el Reta, y tenemos muchos más saludos que iremos,
pues claro,
lógicamente, haciendo públicos a medida que avance durante semanas y semanas este programa. Pero, señoras y señores, nosotros estábamos en la cocina con Palomita Fori.
Ah, es verdad, sí que
pero
sí.
Pero a Palomita Fori la desplazamos en estos momentos porque aplicó la gran palomita, terminó hablando de del trago insignia de Perú, volvió, fue, saludó a todos Seattle y ahora llega el señor Lagartija.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos?
Bien, señor Lagartija.
Muchas gracias por todos los comentarios, porque he publicado la fotografía de cómo quedó el soufflé de queso que realizábamos aquí
en
la nave.
Nunca nada tuvo tanto éxito.
No sé.
Señor Lagartija, publicando cosas.
Continuaré publicando fotografías.
Publicando
de cosas
de música, efemérides, maravillas, fotos, tragos, fotos de viaje, fotos de todo chido, foto de comida y la banda hace la ola y quiere receta. Lo que pasa que en la fotografía realmente, como fue en la vida real, se veía muy apetecible ese soufflé de queso. Si ustedes diciendo, ¿qué fotografía? Yo no sé de qué están hablando, porque no siguen en Twitter al señor Lagartija.
Y al pirata.
Sí, pero básicamente yo no publico comida, pero usted sí.
Escúcheme, trenes, a mí me enloquecen. Güey.
Trenes y gatitos de puta madre.
Que no manches.
El problema es que yo recuerdo, no recuerdo muy bien nuestras direcciones.
No importa, usted entra a canaltrans.com, canaltrans.com, y ahí va a estar la carita del pirata y mi carita, y si hace clic en las caritas, lo va a llevar directamente a las cuentas de Twitter.
Qué bonito, se lava su carita con agua y con jabón.
Yo soy el verde,
Sí, el verde.
No, hay gente que no reconoce una mierda. Sí.
Yo soy el del garfio.
No se ve el garfio,
muchas gracias
la
por
cara
todo.
Nomás.
Bueno, el de las gafas oscuras.
Sí,
el de...
claro.
No, bueno, es mucho más fácil. El que no es verde.
El que no es verde, a huevo.
A huevo, qué chingón. Bueno, ahí
después
estaba.
Está el mico, está la mula.
Sí, claro. Pero la fotografía del soufflé de queso en la dirección, justamente ahí en el.
Mucho, muy importante la música que usted está escuchando cuando esté. Pero es que realmente es importante porque a uno lo pone de buenas para cocinar. Si hay algo que no le gusta en la receta, no lo haga porque no le va a quedar bien.
Nescapolita dice jazz.
Perfecto,
para cocinar va el jazz. Muy bien, Nescapolita sabe.
Salvo que esté haciendo unos
amasando
de sushi, entonces también le va el jazz.
Música oriental.
Un oriental.
Pero digo, para una masa de pizza, por ejemplo, algún
merol.
Claro. Y ahí amasa la pizza.
También
bien.
Puede ser una opereta.
Totalmente.
Depende de su estilo.
Bueno, alguna
igual,
vez vamos a develar.
Puede ser lo que usted quiera, lo que usted le siente bien. Seguramente se van a ir a la música de mierda.
Sí.
Así, tipo.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque le gusta mover el culo cuando cocina la gente.
Bueno, hay gente que sí, hay gente que no.
Pero bueno, esperemos que no. Igual usted escuche la música que más le gusta.
Pero para hacer un soufflé de queso, escúcheme, va a dar la
receta. Acompáñelo con agua, por lo menos.
Agua.
Si no, lo que usted quiera beber. Pero tiene que tener algo para beber mientras usted cocina.
Lógico, mire si se
hay que ir probando las cosas. Mi madre tiene muy buenos resultados y no prueba las cosas. Es muy extraño eso.
No.
Hay que ir probando porque a veces.
Y las habrá probado en algún momento,
claro,
y sabrá las medidas exactas.
Es de seguir las recetas
a la,
tal
con
cual
exactitud.
Son. Y a mí me gusta modificarlas.
Muy bien.
Eso debo reconocerlo.
No a niveles palomita Forti, como ya vimos, pero.
No, uno tiene que conocer también para poder modificar, ¿no? Porque
lógicamente,
si no, la puede chingar.
Lógicamente.
Y también tiene que saber para quién está cocinando y qué momento. Usted no puede modificar una receta cuando tiene la cena del año.
No.
Ya tiene que hacer algo conocido.
Claro.
¿No?
O sea,
pasemos directamente.
No tiene que haber margen de error.
No, pues claro.
Claro,
vamos al soufflé.
Vamos. ¡Vamos!
Bueno, la clave, lo primero que tiene que preparar es la salsa bechamel.
La bechamel, sí.
Que es bastante compleja, sencilla pero compleja.
Salsa blanca,
salsa harina. Blanca, exactamente, conocida como salsa blanca.
Todo lo que el lagarto le diga es muy sencillo, son todas mentiras, señora.
Hay gente que le resulta que muy sencilla hacerla y hay gente que no. A mí no me resulta sencilla, por eso compro el sobrecillo.
Por eso, usted dice que no es sencilla para hacer.
Para mí no, pero mi hermana, por ejemplo, lo que mejor le hace...
Le hace una bechamel así de la
así,
nada.
Pero en nada, así.
Está así.
Perfecto, increíble.
En el transporte
y en
público.
Que
el...
quiera. Sí, a huevo.
Le hago una bechamel.
Sí. Perfecto. Las medidas serían, por ejemplo, medio litro de leche y 45 gramos de mantequilla y 45 gramos de harina de trigo. Dicen que la clave es que las cantidades de mantequilla y de harina sean las mismas, que serían aproximadamente para estas medidas de medio litro de leche, unas 3 cucharadas de mantequilla y de harina de trigo.
¿Está anotando, Raza?
La clave principal,
señora, anote porque va con mucho detalle. No pensé que iba a ser con tanto detalle. Sí.
La nuez moscada y la pimienta negra recién molidas. Eso es prácticamente el néctar de esta salsa.
Y esto es la salsa bechamel.
Usted preparó la salsa, bueno, la tiene que dejar reposar, básicamente para que se enfríe, porque si usted le echa los huevos a la salsa caliente, los huevos se le cocinan en chinga.
¡Échele huevos, señora! Sí, échele huevos igual.
Vamos a separar las yemas de los huevos. Podemos utilizar unos 4 huevos para que levante así, tipo... Merol,
separamos clara de huevo. Perfecto.
Y vamos a mezclar ya con la salsa.
¿Dijo cuántos huevos? No,
4
dijo.
4
huevos.
Sí, perfecto. Que sí, para que levante así.
¡Échale
tipo
huevos, huevos, señora, huevos!
Sí, entonces las yemas van junto con la salsa, pero ya la salsa más tibia o fría, mejor. Porque si no se le cocina. Y ahí luego le colocamos el queso que usted quiera. Pero se puede hacer de chingo de cosas. De zanahoria rallada muy fina. De puré de maíz, de espinaca, de papa, de cualquier...
No se dice queso Oaxaca, se dice queso... Bueno, sí, quesillo.
Quesillo, lo bien, que usted quiera. Queso rallado. Puede mezclar de zanahoria con queso. Es néctar infinito. O sea, lo que usted quiera. Ahí mezcla todo eso. Luego vamos a batir las 4 yemas, las 4 claras, perdón, a punto nieve. Muy, 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 muy. A mí me gustan, pero que estén así, tipo, que no mames. Sí. Y lo más difícil aquí es cómo vamos a ir mezclando con movimientos envolventes y de a poco las claras en la preparación que teníamos ya con la salsa, con el huevo y con la chingadera. Tenemos que ir mezclando con movimientos envolventes, con una cuchara de madera preferentemente, o si no con una de esas espatulillas de goma, no sé qué chingados son, mezclándola muy despacio,
la salsa
muy
bechamel, el
con
queso
las
que colocamos, todo lo que colocamos dentro del bol y las claras.
Las claras, muy suavemente hasta que quede una...
Vamos aireando la preparación.
Totalmente, exactamente. Luego lo colocamos en un molde que... Colóquenlo en el molde. Hay mucha gente ahorita que las prepara individuales. Que también es una opción chingona, así.
El molde, recordemos el tip que nos dio el arcángel de Avenida Santa Fe, que decía el molde liso para que leve es importante.
Está así chingón. Yo lo he hecho en varios moldes. El que es de pastel, que se puede luego quitar el borde, porque se agranda, no sé cómo se llaman.
Son de pastelería, efectivamente.
Esos están chidos también. Y bueno, al horno 180 grados, rápido, al horno 180 grados, no lo abra, no lo toque, no lo mire. Mírelo, nada más que para ver que está subiendo, que el horno jale chido para que suba.
Y luego sorpréndase, señora, si lo abre está todo quemado a la verga, pero bueno,
si lo abre, se le va a bajar. Esto es así.
Se le baja, señor. Señora.
Una vez que usted vea que ya hizo como unos cráteres encima, que ya elevó y que se está partiendo y que está dorado, usted puede apagar el horno y esperar también.
También.
Para que el
no
horno
lo saque rápidamente,
puede
abrirlo
ahí.
Que dio
tampoco
el arcángel, claro.
Y a esperar a que baje la temperatura. Y cuando lo quita, se lo come.
Perfecto, se lo come y lo convida también, porque
también.
Si se lo come solo o sola,
pero rápido,
qué feo, ¿no?
No lo deje ahí un costado, porque cuando lo vaya a buscar va a tener...
Desinflado va a estar.
Sí,
va a estar desinflado como la economía general del mundo luego de la pandemia. Muchas gracias.
Esta fue toda la receta,
ustedes
me parece
sigan
que fue un poco larga.
Un poquillo, sigan pidiendo ustedes recetas. Aquí estamos en esta nueva normalidad cocinando con el... La artija, verifiquen la imagen en Twitter si quieren.
Por algo más sencillo, como ensalada.
sí. Alguna ensalada.
Con gusto,
cortamos, ensalada. Aventamos sí. en la ensaladera y ya está. Ah, huevo, así de huevo. Fácil en sí tiempos sí. de ensalada. Muchas gracias a todos por su presencia.
Tu esqueleto cansado de promesas incumplidas corre por el laberinto y cada decisión te lleva a otra encrucijada donde no hay más opción que volver a elegir sin saber a dónde te llevará la elección.
Corres hasta el espejo y reconoces tu propio reflejo en otro que, al igual que tú, piensa:
¿cómo llegué aquí?
En caso de que el mundo se desintegre,
un laberinto de espejos.
Desde Iztapalapa, México, y la física de qué.
¿Cómo está, física de qué?
La física de qué, dice, les quería contar unas mini cosas. A ver si ahora no me quedo en la sección
mini cosas,
grupo. Sí,
tipo militar.
Efectivamente, unas mini cosas para ver si ahora no me quedo en la sección grupo putos no me leen. Primero, que con la pandemia, en lugar de descuidarme, bueno, me he adentrado en el mundo del cuidado personal y el maquillaje.
Ah, muy bien.
Pasé 26 años siempre toda fodonga.
Ajá.
Y ahora que no me puede ver nadie porque estoy encerrada.
No creas, si tiene que hacer mucho video.
Sí, mucho Zoom, mucho
claro,
todo el pedo.
Y hay que mucho estar. Muy importante.
No, hay gente que aprendió un chingo, aprendimos, podríamos decir.
Póngale.
Un chingo de cuestiones relacionadas con la, entre comillas, televisación a partir de la obligación de el uso de estas cuestiones laborales,
pues claro,
o lo que sean, o para la escuela, o para lo que sean, pero se ha aprendido muchísimo.
Ajá.
En cuanto a, no, la luz detrás recorta la imagen, de frente tiene que no, además de un chingo de utensilios
en esta
que
época,
se han vendido
en esta época de pandemia.
Sí.
Mucha gente que le han hecho reportajes por la televisión.
Que tuvo que salir a comprar cosas luego de verse.
Luego de verse.
Pero soy un monstruo.
Tiene que haber estado deprimida durante 3 meses sí. diciendo: ¿cómo puedo haber salido tan mal? ¿Cómo me puedo haber dado mal la luz así?
Vamos
no
ahora
manches,
con o sea, el economista sí. que nos va a hablar sobre los. ¡Ah, vergas! ¿Quién apareció?
Sí,
y el güey tuvo que salir,
sí,
¿no? A decir:
claro.
No, algo falló aquí, no
sí,
sé
sí,
qué
sí,
es.
Sí, sí.
Seguramente alguien de una generación. No sé.
Que
un
solo
hijo,
se le ve la nariz.
Sí, totalmente. Un hijo, un nieto le dijo: no, lo que pasa es que la
no,
luz
wey,
debe darte
claro,
de frente de una manera
sí.
para que frente a la
cámara.
Cámara
un poco más lejos,
se venden unas especies de aros de luz que tú puedes adquirir, que inclusive algunos van conectados
a USB.
En fin.
El mundo virtual es muy distinto al real.
Totalmente.
Muy distinto.
Y eso cayó mucho en la cuenta, banda, en esta pandemia con todo esto de la transmisión. Vamos a festejarle el cumpleaños a la tía Marta. Tía Marta, conéctate. La tía Marta se conecta.
Sí.
Y, ¡verga, tía Marta! ¿Qué te pasó, tía Marta? ¡Puta madre! ¿Cómo puede ser? La tía Marta nada más tenía una luz que le venía de abajo.
Claro, claro.
Y parecía totalmente Boris Karloff en Frankenstein. Bueno, así la cosa. La cuestión es que, entonces sí, tiene razón el lagarto.
Sí.
Hay muchos que también empezaron a ver si me maquillo.
Póngale.
Depende del maquillaje. Salgo súper brillosa
totalmente.
En los videos. ¿Cómo
parece
hago? Me tengo que poner un maquillaje para que la luz no me rebote en las mejillas, etcétera, etcétera.
Para todo esto, Imperio Space.
Totalmente. Yo le iba a decir, pueden seguir a Imperio Space en redes sociales, nuestra
pues
maquillista
claro.
amiga. Imagino
ajá.
que debe haber más de una desintegrada también que se dedica, pero tutoriales de maquillaje. Lo que pasa es que ahora son tutoriales de vida lo de Imperio Space.
Claro, sí.
Pero sabe muchísimo de maquillaje.
Muchingo.
Tenemos muchas desintegradas expertas. La mexicana promedio nace sabiendo de make-up. Y ya lo hemos dicho más de, sobre todo, la chilanga profesional que en el transporte público, en el metro, en el sistema de trenes urbanos, que es, o sea, estamos hablando de previo a la pandemia, o sea, gente abarrotada, flotando en el aire. Ellas suelen delinearse los ojos sin ningún problema y sin chingarse la visión, lo cual es realmente milagroso, fabuloso y admirable. Así que bueno, pero de esa sabiduría luego nos podemos profesionalizar
pues
y perfeccionar.
Claro.
Entonces, la física de que en Iztapalapita la veía, pasó 26 años toda fodonga, puro echando barrio y rostro, pero ya a veces 26 años a los 27 ya no alcanza y hay que maquillarse.
Sí, claro.
hay una línea, yo espero no nos vayamos largo con esto, pero hay una línea donde el maquillaje suma años.
El maquillaje creo
maquillaje,
que siempre suma
no
años.
No sé si siempre suma años.
¿No?
El maquillaje suma años. Cuando estás morrita, una morrita de 16 años toda maquillada, da un gatazo de 20, 22.
Sí, huevo,
es difícil calcular una edad ahí.
digo, más al margen de todos los videos, porque ya va a venir uno de... Yo vi el video de una china, sí, que era un chino. Y que termina maquillada y termina preciosa, que no, y que era un culo.
Huevo.
Sí,
está bien. Hablando de maquillaje.
Estamos hablando de maquillaje, que, o sea, muchas chavitas que dicen, sí, no, yo no me maquillo jamás. Sí. Ajá. No, y un día vas a decir, me tengo que maquillar.
Tengo que comenzar a usar cremas.
Tengo que empezar a tapar cosas. Sí. Sí. Y bueno, y luego llega una edad muy, ajá, muy avanzada.
Póngale.
Avanzada. Donde el maquillaje bien hecho y sin duda rejuvenece.
Sí. Póngale.
Pero en líneas generales, ajá, le suma una edad del maquillaje. Sí que sí. Embellece, todo lo que quieras. Luego sí, hay una, claro, edad promedio donde es maquillaje, ajá, punto, ¿no? Sí. Pero bueno, hay mucha banda, sí que nosotros conocemos maquillada, ajá, que desmaquillada nos sorprendería. Decir, es una pinche morrita, mira que, sí que caía, sí, de baby face. Bueno, quizás solo por falta de tiempo yo me la pasé toda fodonga, dice, póngale, estos 26 quizás años. Bueno, sí era bien fodonga, ya, pero bueno, entre puro vato fodongo, pues ni se notaba.
Claro.
Así como que iba a, o sea, la Universidad de Ingeniería, ¿vio? ¿No? ¿Para qué una se va a maquillar? Bueno, el segundo tema es que el criptoloco y yo le insistimos al jinete de la poca elipse, ajá, que saliera del closet. Y ni bien salió, ustedes le critican el nickname, lo cagan a le dicen lo otro. Bueno,
perdón.
La vida es un riesgo.
Sí.
Bueno, y ahora me siento culpable porque lo bullearon macizo, cabrón.
Está deprimido, está Pink Floyd.
Y bueno, está Pink Floyd, el jinete, sí, del apocalipsis. Chale. Y bueno, físico de qué, pero bueno, usted le tendría que haber advertido. Claro, mira, la vida es un riesgo, sí, carnal. Vas a salir del closet, bueno, te puede tocar cualquier cosa. Bueno, no, la verdad me hicieron reír un chingo. Valió la pena la espera. Hablando de espera, me subí a la nave sin sacudirme las patas y ni los buenos días le di. Qué vergüenza, la verdad. Ahora vengo apenadilla a pedir, por favor, que me firme la papeleta como la física. ¿De qué? Bueno,
pero
ya
no
está.
Lo tiene firmada.
Ya tenía firmado hasta una bubi le he firmado. O sea, no mames, no vengan tardío. Así me falta que venga, no sé, Terita de Paz. Ay, yo no sé si me firmaron la papeleta.
Qué bonita, Terita.
No, bonitísima, sí, pero, o sea, no mames. Ya están aquí hace tiempo. La física de, claro, qué, le pido, sí, por favor. Bueno, y si no se puede, pues Big Chale. Big Chale. Buscaré un nick menos mamador. Volveré en forma de fichas y a ver qué le hacemos.
No se vaya.
Saludos, nave. No se vaya. No se vaya porque la física de que en Iztapalapa está con campanita. No podía ser de otro modo.
Claro que sí.
La vio maquillada, sí, campanita, sí, sí, tijerita en Iztapalapita, la veía justamente para pasar todo el fin de semana juntos. Damas, sí, y caballeros, wey, nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues claro, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por el mostrenco de Ciudad de México, por el chilango solitario, por la caloquera de Reynosa, Tamaulipas, por Blue Rose, por el Luiger de Tijuana, por la Casi Editora, por el Vira Cruzpe, por el Móndrigo, por la Enfermera Tapatía, por el Mojado Desintegrado en New York, por el Pisto, por el Pata de Perro, por el Guso MX, por Cara con Velocidad. Así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde
sumo, todos
por la
puerta,
por donde se escuchan a través de la red de
todos.
Nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí,
pero antes de eso, señor Lartija, dígame por favor, ¿cómo ve la Tierra?
La veo como Highlander.
¡Highlander!
Inmortal, poderosa, saliendo a gatas de un terrible accidente. ¡Ah, no mames! Igual que el cochalo Erwin.
¡Erwin!
No, ¡chale con este vato, güey!
¿Ustedes
wey
recuerdan el accidente de Chapecoense, el equipo de fútbol brasileño? Bueno,
ajá,
que cayó el avión en Colombia. Un,
sí,
drama, una tragedia. Bueno,
ajá,
apenas sobrevivieron 6 personas en,
sí,
ese accidente.
Sí.
Uno de ellos fue un cochabambino,
ajá,
que volvió a ser... Ahora, sobrevivió a un terrible accidente de tránsito. Erwin Tumirí Choque, sobreviviente en el 2016, cayó,
ajá,
con el avión de Lamia en Colombia... Y ahora volvió a accidentarse. Esta vez en el bus en el que viajaba se desbarrancó precipitándose al vacío. Hubo 21 muertos.
Ajá.
Esto fue en la carretera Cochabamba-Santa Cruz,
sí,
en su Bolivia natal. Sucedió la madrugada del martes pasado. Tumiri salió ileso, igual que con la caída del avión.
Chale, ¿no?
Tiene algunas lesiones en el brazo,
wow,
una herida en la rodilla.
Ajá.
Y fue uno de los primeros pasajeros en recibir ayuda justamente cuando llegaron al siniestro. Dijo Erwin, me senté, mi rodilla estaba sangrando y dije, Otra vez, no lo puedo creer, ¿no ves? Tengo un chichón en la cabeza grande, dice. ¡No mames, duele!
¿Qué pedo?
No sé.
Discúlpenme, si van en un transporte público, sea el que sea, barco, avión...
Pregunten si está Erwin.
Si lo ven, bájense, ¿eh?
El Chuflay de Cochabamba, Bolivia, nos compartió esta información y dice, si lo veo en cualquier medio de transporte, sí, me bajo inmediatamente. Este cabrón está más salado que el Uyuni. El cabrón no está salado.
Dicen que...
Él tiene...
Dicen que es así, ¿eh?
Ah, que el que está salado...
Sí, dicen, hay está muchos, como libre muchos de todo el pedo. Que viene a chingar a todos.
Ah, entonces sí está más... Sí. El salar de Uyuni es una mamada.
Hay otros que no,
para ponerle al bistec. Ah,
estoy salado y me está yendo de la chingada. Claro. Pero hay muchos que dicen que...
Ah, sí. En realidad el salado como que sale al entorno. Jode, chinga el entorno, pero él queda ahí. Sí. O sea, que sí. Y la otra versión es aplica. Ajá. No, debo estar salado porque cada vez que hago algo me va mal.
Sí.
Bueno, la cuestión es que aquí el problema no es Erwin, que parece que es inmortal, que sale bien librado de todo.
Ajá.
El problema es, como dice el Chuflay,
sí,
si uno ve que... Se siente y dice, ¿cómo le va? ¿Y usted quién es? Soy Erwin. ¡A la verga! Sí. ¡Detengan todo! ¡Yo me bajo en el próximo! Totalmente. ¡Ah, huevo! Damas y caballeros. Bien por Erwin, por otra parte.
Totalmente.
No, qué afortunado eres, Erwin. Qué afortunado eres. Damas y caballeros, nos reencontremos el día lunes. Eso sí, si alguien más por eso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
Pepina, la baronesa de la Bondojito.
Así que sí,
un beso Pepina, grande para la querida Pepina. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Te saludamos en Tinela
y Araceli.
Desde Lima, Perú.
Larga vida la María Tijuana.
Desde Veracruz, Brasil, Marco Dorado. Y aguanta la María Tijuana.
Aquí el Bag desde la heroica Cuchitán. Y
Caín de la Nación de las Nubes.
Qué desastre. De León, en Córdoba, Argentina.
Estoy aquí con el Rulo y con el Cuaque.
Otro pinche pedo con ustedes, cabrones, al chile. Alto pedorraje este pedo. Mico, como dice Trapo, te la rifas con madre, pirata, lagarto. No sé qué decir.
Se la rifan todos, güey.
Sí, el chile.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.